una de las personas que mejor conoce el ámbito de la defensa militar, también la geoestrategia. Tiene un libro publicado, además, en las últimas fechas, donde dedica apartados precisamente a la OTAN, donde trabajó. El libro se llama Rey Servido y Patria Honrada, y está editado por Deusto. Así que nuestro invitado es el general Fernando Alejandre, quien fue jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAD, entre el 2017 y el 2020. ¿Qué tal, general? Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Nieves. Me alegro de volver a oírla. Dígame.
Igualmente. Lo primero, ¿qué le parece a usted y qué supone para España la celebración de esta cumbre y, de momento, sin novedad, saliendo todo según lo previsto?
Bueno, pues como usted bien sabe, y de hecho en el libro se habló de ese tema, las cumbres son bianuales. Se celebran cada dos años, se celebran unas veces en Bruselas, en la sede, como es lógico, y otras veces fuera de ella. Por eso hablamos a menudo de la cumbre de Lisboa o de la cumbre de Cardiff o la cumbre de Gales. Y en este caso, pues hablamos de la cumbre de Madrid. No es la primera vez que tiene una cumbre, que una cumbre tiene lugar en Madrid, como recordó ayer Su Majestad el Rey, y evidentemente pues es un espaldarazo para la nación que lo organiza, si como es el caso, pues se organiza bien.
Claro. De todas formas, yo quería comentar con usted, general, el que ya se tiene lo que han llamado concepto estratégico de Madrid. Se ha aprobado esta especie de plan de estrategia común. Aparece Rusia como la mayor amenaza para la OTAN. Me gustaría que me dijera, porque ha habido un cambio, ¿no?, total con respecto a Rusia y la OTAN, un cambio de socio estratégico a, vamos a decir, enemigo, ¿no?
Bueno, como bien sabe Nieves, los conceptos estratégicos, es lo que se lanza hoy aquí en Madrid, los conceptos estratégicos normalmente se quedan un poco retrasados con respecto a la situación geopolítica. Y eso es lo que ha ocurrido con este. El último databa de 2010. Es decir, databa de antes de que los Rusia hubiera invadido o hubiera se hubiera autoanexionado Crimea. Era muy anterior a todo esto. El Comité Militar de la Alianza varias veces llamó la atención del Consejo Atlántico sobre este aspecto y sobre la necesidad de cambiar. Porque el hecho de que Rusia dejase de ser un strategic partner y pasara a ser parte de una amenaza para la organización, pues no ha ocurrido hoy, ocurrió en 2014. Ajá. Y en 2000, a raíz de 2014, el brazo armado de la organización, el Comité Militar, inició el desarrollo de un concepto estratégico. Y ese concepto estratégico o papel de la estrategia militar de la OTAN, que es como en realidad se llama, el Strategic Military Concept, pues ya estaba prácticamente aprobado por todas las naciones, pero solamente por el elemento militar. Ha hecho falta la guerra de Ucrania para que efectivamente pues todo el mundo se diera cuenta de que el peligro estaba donde está y lamentablemente que está donde estaba. O sea de hecho, esto es un buen elemento, porque a partir de ese concepto estratégico será cuando cuando el Comité Militar pueda revisar ese planeamiento estratégico de carácter militar. O sea que eso evidentemente es bueno, es muy bueno.
Bien. Aunque vayamos con retraso y aunque vaya la OTAN siempre, bueno, imagino que estos acuerdos siempre van por detrás, ¿no?, de las auténticas necesidades, pero hay ese cambio con respecto a Rusia. ¿Rusia en ese sentido se puede replegar? ¿Se puede pensar lo que está haciendo en Ucrania precisamente por cómo se está armando la OTAN, esa suma de Suecia y Finlandia a corto plazo, ya países invitados? ¿Le parece a usted que Rusia en este momento tiene que estar preocupado como país?
Yo creo que no ha cambiado nada, realmente. No ha cambiado nada. Yo creo que la estrategia militar aliada ya lo decía. Creo que todo el mundo éramos conscientes de que aquello que había ocurrido en 2014 iba a dar un segundo paso adelante. Evidentemente es bueno que todos los países de la alianza, desde el plano político, se alineen en este mismo orden de cosas, pero no creo que Rusia nos vea como no creo que Rusia deduzca de esto una posición más seria que la que ya tenía.
Yeah.
No creo que cambie su forma de actuar, ni creo que esto le haga repensarse las acciones que está tomando o que está llevando a cabo en Ucrania.
Uh-huh. O sea que el futuro de Putin sigue exactamente igual, no tambalea ni está hoy
yo
más débil
que
ayer, ¿no?
Yo creo que no. Por lo que veo, no le veo tambalearse. Y desde luego no veo tambalearse a Putin, que es al fin y al cabo un elemento de la cadena. Lo que no veo es tambalearse a la élite rusa. Y creo que están todos detrás de su presidente y bueno, pues habrá que esperar a ver lo que resiste.
Pues eso es lo que contaremos los periodistas, a ver lo que resiste Rusia. Lo que sí le quería preguntar, general, es que parece ser España tenía muchísimo interés en tener la misma protección para Ceuta y Melilla. ¿Cree que ese compromiso que se ha sellado para preservar la integridad y la soberanía de los estados en esa especie de Biblia que hablábamos, ¿no?, de estrategia, nos ayuda más como país? ¿Estamos más protegidos como país?
Con sinceridad, Nieves, no he leído el concepto estratégico de Madrid, o sea que estoy hablando de oídas,
¿sí?,
como es aquí. Pero tengo mis dudas. Un concepto estratégico no puede cambiar un tratado. Lo único que vincula a los países lo único que de alguna forma les obliga a tomar una resolución es lo que un tratado, que es el que tiene cuerpo jurídico, determine.
¿Sí?
Y eso ya está. Eso está escrito en el tratado desde 1949, mi amigo, y indica en los artículos 4, 5 y 6, indica que partes del territorio del Atlántico Norte o del llamado territorio Atlántico Norte están bajo el paraguas de la OTAN y cuáles no. No creo que un concepto estratégico varíe eso, aun cuando evidentemente es una declaración de intenciones.
Declaración de intenciones que, desde luego, me interesa mucho saber si se invade cualquier parte de España, incluida Ceuta y Melilla, estaríamos protegidos.
Tenga en cuenta una cosa, ni las Malvinas ni Hawái forman parte de ese grado de cobertura.
Ajá.
Y no lo son porque el artículo 6 es el que determina exactamente cuál es el territorio de las partes, siendo las partes las naciones firmantes del Tratado de Washington. Entonces ahí dice claramente cuáles son las partes que están cubiertas y cuáles no, y eso, el concepto estratégico puede ayudar, que duda cabe, pero no va a variar el tratado, que es lo que vincula a las naciones en un determinado momento y ante una determinada amenaza. Como bien sabe, en el momento de la firma del acuerdo, Francia insistió en incluir los territorios de Argelia, los territorios franceses en Argelia. Y esos territorios estuvieron incluidos en el tratado hasta enero de 1963, con la independencia de Argelia. Uh-huh. Eso no ocurrió cuando nosotros entramos en la alianza. No tuvimos esa precaución de haber incluido los territorios españoles en el norte de África como si habían hecho los franceses unos años antes.
Caray, pues ahí estuvimos poco listos, me da la sensación, general. Pero bueno,
no estuvimos brillantes.
No estuvimos brillantes. ¿Qué piensa del aumento del gasto militar? Esto nos lo ha pedido Estados Unidos. Y parece que Pedro Sánchez está por la labor.
Efectivamente, parece que está por la labor, y eso, como durante mi tiempo como jefe de Estado Mayor de la Defensa lo reclamaba, pues estoy encantado. Lo que hay que ver ahora es cómo se plasman esas voluntades, esas intenciones en la realidad.
Ya tocaba, ¿no?
Se trata,
¿no?
De un
don Fernando,
ya tocaba. Llevamos muchísimos años de retraso, muchísimos años, pagando todavía deuda de unos planes de especiales de armamento que se lanzaron en el año 2000, 2001, 2002, y todavía estamos pagando deuda. Evidentemente, hay necesidad de reforzar en ese aspecto de la financiación y de la programación a nuestras Fuerzas Armadas. La ha habido siempre y la sigue habiendo ahora. Y yo creo que esto es una buena señal. El único problema es que, como bien sabe, el acuerdo de elevarlo al 2%, sabe que en mi libro digo que no me gustan los porcentajes, porque los porcentajes son falsos, como todo en esta vida,
sí.
Pero el acuerdo de llegar al 2% del PIB se tomó en 2014, es decir, que llevamos 8 años de retraso. Una vez más, como decía antes, pues probablemente somos una máquina muy lenta en nuestro avanzar.
Caray, bueno, pero esta es la auténtica realidad que nos ha dibujado usted, general Fernando Alejandre. Muchísimas gracias por habernos atendido. Es un gusto escucharle. Le mando un abrazo y que desde luego se vendan muchas ediciones de ese Rey Servido y Patria Honrada. Le mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Nieves. Hasta luego. Un saludo a usted y a sus oyentes.